Dio, grazie per questo dia, grazie per essere bueno con nosotros, grazie che tu has dicho che ese libro contiene tu palabra e che cada palabra escrita aquí es inspirada por ti y es útil para nosotros. Hoy venimos delante de ti como personas que necesitan una palabra de ti. Necesitamos algo útil para nuestra vida. Necesitamos algo útil para la vida de las personas que amamos. Entonces, Dios, te pido que tú nos hables a través de Marcos, a través de tu palabra hoy. En tu nombre oramos. Amén. Ok, empezamos. Marcos, capítulo. Ni voy a preguntar cómo le fue la lectura, entonces. Marcos, el libro después de Mateo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Ok, estamos sobre la misma página. Lo que estamos haciendo en este dos o tres meses es leer el libro de Marcos juntos, y lo que vamos a hacer es cada domingo ver una historia del próximo capítulo, del capítulo que sigue. Y la razón que no vamos a ver cada verso en Marcos es porque Marcos, es por eso la serie se llama Luces, Cámara, Acción, es como algo bien rápido. Él habla por un párrafo de algo pesado y grande, y si hiciéramos bien el estudio del libro, estaríamos estudiando Marcos por más o menos un año y medio. Y el comentario que recibí es que estar en el mismo libro por tanto tiempo es un poco aburrido. Entonces vamos a ir más rápido, solo un mensaje, una historia de cada capítulo de Marcos. Pero eso significa, como hay mucho que no vamos a ver aquí, que nosotros tenemos que leer juntos el resto de Marcos. Entonces el reto es cada semana leer el capítulo de la semana que viene. Entonces esa semana va a ser el capítulo. Gracias. Raquel, tú y yo vamos a leer Marcos 3. Invitamos a los demás que leen con nosotros. El reto es leer en Marcos 3 todos los días, una vez por día, leer el capítulo 3. Y si tú dices, sí, pero no me voy a aburrir después de leer el mismo capítulo 2, 3, 4, 5, 6 veces, la respuesta es no. Las primeras dos o tres veces que lo lees ya te vas a empezar a aburrir, porque vas a decir, ya lo vi ayer, ya sé que viene. Pero después lo que pasa es cuando lees el mismo pasaje, el mismo capítulo en la Biblia repetidamente, que Dios como que lo abre y ves cosas nuevas que no viste al principio. Entonces, pruébelo en esta semana con Marcos capítulo. ¿Quiere tomar una siesta antes de seguir con el mensaje? Ok. Bueno. Lo que veremos hoy es la respuesta a la pregunta, ¿cómo ayudamos a otras personas? ¿Cómo ayudamos a las personas, no cualquier persona, sino las personas en nuestra vida que más queremos, que más amamos? ¿Cómo ayudamos a otras personas? Y la realidad es que, uno, eso es bueno para todos. Eso es una pregunta que todos o tenemos o deberíamos tener, porque todos tenemos personas en nuestra vida que nosotros amamos, que son importantes para nosotros, que cuando tomamos un paso para atrás, tenemos que decir, no, fulano no conoce a Jesús, fulano está lejos de Dios, no tienen paz con Dios, necesitan a Dios en su vida. Entonces la pregunta debería ser, ¿cómo podemos ayudar a esas personas? Pero es un tema un poco difícil, porque la realidad, si vamos a ser honestos por un segundo, es la realidad es que nosotros no, normalmente, la mayoría de nosotros no tenemos tanta esperanza para la gente en nuestra vida. No tenemos tanta esperanza. Y si tú dices, no, yo tengo esperanza, mucha esperanza para la gente, okay, tal vez sí, pero honestamente, cuéntame, ¿cuánto oras por la gente en tu vida pidiendo a Dios que la salve, que la cambie? ¿Cuánto oramos y después dejamos de orar porque no cambiaron y ya pasamos? ¿Cuánto tiempo pasas pensando en cómo voy a pasar tiempo con esa persona? ¿Cómo voy a buscar una oportunidad para hablar de Jesús? Imaginando el día en que esa persona, estudias con esa persona y que tú bautizas a esa persona, le ayudas a tomar su decisión. ¿Cuánto realmente nos invertimos en otros? Y la respuesta es que no tanto como podríamos. ¿Por qué? Porque no vemos tanta esperanza para otra gente. ¿Por qué? Porque, pues, o la gente cae en una de tres categorías. Hay gente que en nuestra vida, en tu vida, en mi vida, hay gente, hay algunas personas que no tenemos mucha esperanza para esas personas porque son muy malas. Son de las personas que tú dices, jamás, jamás, está tan, tan lejos de Dios, tan, jamás. Si esa persona pasara por la puerta ahorita, solo para visitarnos por un domingo, tú caerías de un infarto porque jamás, no tenemos esperanza, están tan lejos de Dios. Otras personas en nuestra vida no están tan lejos de Dios, están demasiado buenas personas, no están cerca de Dios, no tienen una relación con Jesús, pero son muy buenas personas. Hasta que tú, en tus momentos honestos, tú dirías, esa persona ni va a una reunión, no se reúne con una iglesia, no es cristiano ni nada, y hasta quizás es ateo o lo que sea, pero esa persona nunca le diría, pero es mejor que yo. Se lleva mejor con su familia que yo, es mejor con sus hijos que yo, trabaja mejor que yo. Entonces, cuando no tenemos mucha esperanza para esa persona, porque decimos, ¿qué le voy a decir? ¿Tú necesitas cambiar y ser como yo? Yo no soy tan bueno como tú, y él lo sabe. Entonces, ¿cuál es la esperanza para esa persona? No vivimos con mucha esperanza para la gente porque son muy malas y no pensamos que van a cambiar, o son muy buenas y no pensamos que necesitan cambiar, o son muy desinteresadas. Solo hablas, solo dices, hey, vamos a reunirnos en una iglesia, y dices la palabra iglesia y los ojos se ponen como opacos y perdiste a la persona hasta que cambias el tema y ya ha empezado a hablar de otra cosa y ya regresa a la conversación. ¿Te ha pasado eso? Muy desinteresada, solo tiene que mencionar a Dios o la Biblia y ya perdiste el momento y ya no quiere hablar contigo. Y muy desinteresada, la gente en nuestra vida es muy mala, muy buena o muy desinteresada en Cristo, y por eso no vivimos con mucha esperanza por ellos y no pasamos tanto tiempo realmente orando, ayunando por ellos, pasando tiempo con ellos, buscando la oportunidad, ofreciendo estudios, diciendo, hey, ¿quieres leer la Biblia conmigo? Porque no tenemos tanta esperanza para ellos. Y la historia que veremos hoy, Marcos 2, verso 1, es una historia que yo creo que está en la Biblia porque Dios sabe que necesitamos tener esperanza para los demás. Él sabe que no vivimos con tanta esperanza para otra gente y Él quiere darnos esperanza para las otras personas en nuestra vida. Leemos la historia juntos. Cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, era un pueblito, Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Es un buen problema que tener en una iglesia. No había ni para estar de pie. Estaba lleno el lugar. Y él les explicaba la palabra. Entonces Jesús les explicaba que él era el hijo del Mesías, que el reino de Dios estaba por llegar. Y entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre cuatro hombres. Y ahora la historia va a ser de esas personas. Ellos venían caminando con su amigo sobre una camilla, y en ese tiempo llevar su amigo que es paralítico, los paralíticos no pueden, a veces no, ni pueden mover, no pueden caminar por lo menos, a veces no pueden mover. Entonces llevar a un paralítico, no podían ponerlo en la pala de su troca y llevarlo a Jesús. Tenía que caminar con él y no caminar en calles pavimentadas, tenía que caminar por monte y pasar por las vacas y las cosas que dejan las vacas en el camino mientras que estás luchando con tu amigo y no dejarlo caer. Y era difícil, ellos hicieron algo difícil para llevar a su amigo a Jesús. En el 4, después llegaron, como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, entonces llegaron a la casa y querían llevar a su amigo a Jesús porque habían oído de ese maestro que con una palabra o a veces solo por tocar la gente, sanaba a la gente paralítica se levantaba y podían caminar y tenían nueva vida. Entonces lo llevaron ahí con esa esperanza y llegaron y la casa estaba llena. Y quizá para nosotros hubiera sido fácil, bueno, montarnos en el carro y regresar, pero ellos no podían hacer eso porque ¿qué? ¿Llevar a su amigo otra vez? El plan no era llevarlo de regreso, el plan era que Jesús lo sanara, que él caminara de regreso, ya estaban cansados. Entonces, ¿qué hacen ellos? Levantaron el techo encima de donde él, Jesús, estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado paralítico. Entonces subieron al techo, y no era un techo así de ángulo, era un techo plano, donde la gente en el medio oeste salen en las noches, en las mañanas a caminar en su techo. Entonces a lo mejor tenía unos como escaleras para subir al par de la casa. Entonces jalaron a su amigo por las escaleras, lo subieron al techo, empezaron a quitar las, no sé, palmeras o lo que fuera, que o los la cosa de techo que tenía ahí, empezaron a quitarlos hasta que había un hoyo ahí, y después bajaron su amigo enfrente de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados son perdonados. Pero estaban ahí, y no crees, ¿no crees que cuando Jesús dijo tus pecados son perdonados, cómo crees que él reaccionó? Hay luz, entonces puedo ver su rostro. ¿Cómo? Hazme la cara, que como paralítico, lo lleva a Jesús para sanarlo. Jesús lo mira y dice: tus pecados te son perdonados. ¿Cómo reaccionó el muchacho? ¿Y? Y sus amigos. Todo eso para... Qué bueno, pero eso no es por eso que venimos nosotros. Y después, ok, seguimos con la historia. Pero estaban ahí sentados algunos de los escribas. Los escribas eran la gente religiosa de su día, era la gente más cerca de Dios, entre comillas, la gente más religiosa. Y pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús siempre, en el resto del libro de Marcos, lo que vas a ver en tu lectura del libro, es que Jesús siempre busca la oportunidad de cuando está hablando de otra cosa, de meter enfrente de la persona esa pregunta: ¿quién soy yo? ¿Soy un hombre cualquiera o soy el Hijo de Dios? Yo soy el Hijo de Dios, ¿crees esto tú? Eso siempre quería Jesús poner delante de la gente. Entonces en ese momento, él estaba poniendo esa pregunta delante de los demás: ¿quién soy yo? Es cierto, solo Dios puede perdonar pecados, y yo acabo de perdonar pecados. ¿Eso significa que yo estoy blasfemando o que yo soy Dios? ¿Y cuál es? Y eso ni pasó por la mente de ellos. Al instante, Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué piensan esas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? ¿Cuál es más fácil? Te digo, tus pecados son perdonados, y ¿quién puede ver eso? Dios, nadie más, nadie va a decir: no, no funcionó. Eso es más fácil decir, en el momento de decir: hey, levántate, te sané. ¿Qué tal si no se levanta de su camilla? Otra vez, levántate, no, porque solo una oportunidad de sanarlo. Entonces, eso era más difícil decir. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre, Jesús usaba esa expresión para referir a sí mismo, el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. O sea, él está diciendo: para que sepan que yo soy Dios, solo Dios puede perdonar pecados, para que sepan que yo soy Dios y yo puedo perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él dijo: yo voy a sanarlo, para que sepan, solo Dios puede sanarlo. Y solo Dios puede perdonar pecados. Yo soy Dios. Y él se levantó, tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Hay una frase en esa historia que me llama la atención mucho, porque no es lo que espero ver en esa historia. Busquen el verso 5. Okay. Acaban de bajar a su amigo por el techo. Acaban de traer a su amigo a Jesús, a bajarlo por el techo, en medio de la gente. La gente tuvieron que apartarse para que el muchacho cayera en frente de Jesús. Y Jesús lo perdonó, después lo sanó. ¿Por qué lo hizo? En el 5, viendo Jesús la fe de quién. ¿De quién? ¿De quién? ¿De paralítico? De sus amigos. Qué raro, ¿eh? Porque nosotros leemos la Biblia, el resto de la Biblia dice que tú tienes que tener fe, es cierto, tú tienes que tener fe para ser salvo. Pero ¿qué vemos aquí? Jesús salvó y sanó a alguien, no por su fe, por la fe de sus amigos. Ni en la historia, ni sabemos si el paralítico siquiera tuviera fe. Tal vez había dicho a sus amigos: está bien, llévame, no creo que funcione, pero llévame, por la fe de ellos. Jesús lo sanó. Mire, con la gente en nuestra vida, la gente muy buena, la gente muy mala y la gente muy indiferente a Dios, podemos tener esperanza por ellos, porque lo que esta historia nos enseña es por tu fe, tus amigos pueden ser salvos, por tu fe, por la fe que tú tienes, que Dios los pueda salvar, ellos pueden ser salvos. Salvos, ¿qué significa eso? Vamos a definir algo rapidito. ¿Qué estamos pidiendo para nuestros amigos? ¿Qué queremos para la vida de ellos? Porque a veces podemos confundir eso, es otra cosa que vemos en la historia. Los amigos trajeron su amigo a Jesús, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que lo sanara. Ellos pensaban que ese era su gran problema. ¿Qué hizo Jesús? Le perdonó sus pecados. Jesús dijo, yo entiendo por qué me traen su amigo, pero él tiene un problema más grande que solo no poder caminar. En su problema más grande, tú y yo diríamos, espérate, si yo no puedo caminar, ese es mi problema más grande. Pero Jesús dijo, no, ese es una persona que ha vivido su vida en rebeldía a Dios. Es una persona como tú y yo que quiere ser Dios, quiere tomar sus propias decisiones. Y para la gente buena en tu vida, ellos han tomado sus propias decisiones y les ha salido bien. Para la gente mala en tu vida, les ha tomado sus propias decisiones y les ha salido no tan bien. Pero lo que los dos grupos tienen en común es que quieren ser su propio Dios, quieren tomar sus propias decisiones. Y por tomar nuestras propias decisiones, rebelamos contra Dios, contra nuestro Creador. Entonces Jesús dijo, hey, yo sé que tu problema no es que no puedes caminar, tu problema es que tú eres un ser hecho en la imagen de Dios que vive en rebeldía a tu Creador. Tú necesitas perdón, tú necesitas más que caminar, tú necesitas tener tu alma restaurado con tu Creador, tú necesitas ser hijo de Dios, tú necesitas tener paz con Dios. Este es el problema verdadero de todas nuestras amistades que no conocen a Cristo. Para la gente muy mala, no es que dejen de hacer cosas y dejen de aquí que ya con fulano y que dejen de salir y hacer eso y el otro y su vicio. Ese no es su problema. Entonces, cuando los cristianos dicen a sus amigos, no hables así, no fumes esto y no tomes esto, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo, tu problema es que tú haces esas cosas. Ese no es su problema. Su problema es que vive en rebeldía a Dios y necesita tener paz con Dios. Y lo que hemos visto en otro estudio es que cuando tenemos paz con Dios, el resto de nuestra vida va cambiando. Pero el problema verdadero de ellos es que necesitan tener una relación con Dios. Y la gente muy buena en nuestra vida, que tú dices, hey, ¿qué es lo que necesitan ellos? ¿Venir los domingos? Es lo único que puede cambiar porque son casi personas perfectas. Lo único que pueden cambiar es venir los domingos. ¿Será este el mensaje para ellos? No, el mensaje para ellos es, hey, tú tienes que someter tu vida a Dios y tú tienes que seguir a Él y decir, tú puedes ser mi Señor, tú puedes ser mi jefe. Yo pienso que yo soy un buen jefe de mi vida, pero yo he vivido en rebeldía contra ti. Tú necesitas ser mi jefe. Eso es lo que ellos necesitan. Todos tienen el mismo problema y todos tienen la misma solución, es de tener paz con Dios y propósito en la vida. Y por nuestra fe, la gente importante a nosotros en nuestra vida pueden hallar exactamente eso, paz con Dios. Entonces, ¿qué es fe? Porque cuando yo escucho la palabra fe, yo pienso en creer mentalmente como, no sé, y cerrarme en un cuarto en mi dormitorio y pensar en alguien y hacer un esfuerzo y Yo creo que como una fuerza mental, ¿qué es tener fe? ¿Cuál fue la fe que ellos tenían que Jesús vio y después salvó a su amigo? ¿Cuál es la fe que cuando tú y yo la tenemos, ayudamos a otra gente a conocer a Cristo? ¿Cuál es esta fe? La fe es nada más eso, una visión de cómo podría ser esa persona si tan solo entrara en una relación con Cristo. ¿Cómo sería su vida? ¿Cómo sería esa persona indiferente que no quiere nada que ver con Dios, que es una buena persona, pero le va de Dios? ¿Y cómo sería esa persona si Dios le transformara el corazón para que saliera de ello, de él, o hambre de escuchar a Dios, de estar cerca de Dios, deseo de conocer a Dios? ¿Cómo sería de diferente esa persona? ¿Cómo sería si encontrara paz con Dios? ¿Cómo sería tener la visión de cómo se... Por eso, cuando bautizamos a gente, ponemos el video en la pantalla, para que todo lo demás pensemos en nuestras otras amistades y podamos tener la visión, algún día yo voy a estar bautizando a fulano, algún día yo voy a estar bautizando a él o a ella. Es tener la visión de cómo sería si decidiera seguir a Cristo. Ese es tener fe. Eso fue lo que vimos en la historia, ¿no? Porque llevaron su amigo a Jesús. Ellos tenían esa visión. Si lo llevamos a Jesús, Jesús puede sanarlo, restaurarlo, salvarlo. Jesús puede transformar su vida. Por eso lo hicieron. Y después la fe es ver la visión en la mente. Y eso suena como algo mental que yo puedo hacer en privado, sin hablar con nadie, sin hacer nada. ¿Qué nos hace hacer la fe? Porque si por tener fe que nuestras amistades pueden conocer a Cristo, Jesús salva y sana y restaura. Nuestra fe tiene que hacer algo, tiene que mover. Eso fue lo que hizo la fe de ellos. Por su fe, ¿qué hicieron ellos? Se levantaron temprano en la mañana, dijeron a su amigo, despertate. No te levantes, no te preocupes, vamos a llevarte. Y lo llevaron y caminaron. No sabemos qué tan lejos venían, llevando a su amigo bajo el sol. Y después cuando llegaron a la casa y vieron que no podían entrar a Jesús, no dijeron, bueno, ni modo. No, su fe, la visión de su amigo sano y restaurado y salvo, les hizo subir, buscar dónde subir, las escaleras para subir. ¿Y cómo subís a un hombre por una escalera en un techo? Eso es difícil, pero lo hicieron. ¿Por qué? Porque su fe lo hizo llevar su amigo a Jesús. Y ellos dijeron, si tan solo podemos llevar nuestro amigo a Jesús, Jesús lo va a sanar, lo va a salvar, lo va a restaurar. Por eso abrieron el techo. Nadie hace eso. ¿Quién abre un techo que no es tuyo? Eso no se hace. Interrumpieron el sermón de Jesús. Mira, si tú interrumpes mi sermón, yo no voy a estar feliz. Pero ellos interrumpieron el sermón del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tenía fe que si solo puedo llevar mi amigo a Jesús, Jesús lo va a salvar, lo va a restaurar, lo va a sanar. La fe nos hace llevar nuestros amigos a Dios. ¿Cómo llevamos nuestros amigos a Dios? ¿Jalados así? No. Te meten en la cárcel por eso. Eso se llama secuestro. ¿Cómo llevamos nuestros amigos a Dios? Por pasar tiempo con ellos. La Biblia dice que somos embajadores de Jesús, representamos a Jesús. Entonces, cuando los cristianos solo se llevan con otros cristianos, en lugares donde van cristianos, con puros cristianos, ¿qué pasa? ¿Representamos a Jesús a quién? ¿A los demás embajadores? Los embajadores de tu país reuniéndose, no representando tu país a otra gente, ¿va? Representamos a Jesús por llevarnos con personas que todavía no han entrado en la relación con Jesús. No solo para llevar la Biblia y predicarles, sino para ser sus amigos. Para llevarnos con ellos. Eso es lo que hacen los embajadores de Jesús. Representen a Jesús, pasen tiempo con otros con el fin de llevarlos algún día a Jesús. Para llevar la gente a Jesús, oramos por ellos. Porque ¿quién puede transformar el corazón? Solo Dios, solo Dios. Si no responden mejor a esa pregunta, vamos a cambiar el sermón y ya. Y por otro lado, solo Dios puede corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar y pedir y rogar. Y Dios, por favor, yo tengo esa visión de cómo puede ser esa persona. Yo quiero que esa persona te ame con todo su corazón, que te siga, que diga Jesús es mi Señor, que se bautice, que lea su Biblia, hazlo, cambie su corazón, hazlo nacer de nuevo. Hablamos con Dios por la gente, no una vez, siempre. Yo tengo, bueno, no, esa es otra historia. Oramos y eso es lo más difícil, hablamos. En esas amistades, cuando estamos orando por alguien, hay momentos cuando el Espíritu Santo, cuando sentimos ese empujoncito que tengo que decir algo, que tal vez te está contando algo de su vida y tú sabes, ese es un momento para hablar, para meter a Jesús en la conversación, no de una forma rara, pero de una forma de que como un buen amigo haría si sabe que esa es la respuesta a su problema. Hay momentos de decir, hey, ¿no quieres estudiar la Biblia conmigo? ¿No quieres leer el libro de paz con Dios conmigo para que tú puedas ver cómo tomar una decisión de tener paz con Dios si quieres? Y no empujando, no forzando, pero ¿sabe qué? Y por tendencia humana, nosotros casi nunca caemos por el lado de empujar demasiado, de hablar demasiado, de invitar demasiado, de pedir que estudiemos la Biblia demasiado. Siempre caemos casi siempre por el lado de no tener valor de decirlo cuando deberíamos decirlo, seguir el Espíritu Santo y llevar sus amigos a Jesús por invitar, por hablar, por ofrecer el estudio. Y cuando llevamos nuestros amigos a Jesús, ¿qué hace Jesús? ¿Qué pasó en la historia? Jesús lo salvó, lo sanó, lo restauró, lo transformó. Eso es lo que hace Jesús cuando llevamos nuestras amistades, nuestros parientes a Él. Es por eso que este es el trabajo de los que siguen a Jesús, es llevar otra gente a Jesús. Y esa historia está en Marcos para que nosotros veamos que cuando lo hacemos, Jesús los sana, los salva y los restaura. Todos que han tomado la decisión de entrar en paz con Dios, de por arrepentirse y bautizar, todos los que han tomado esa decisión y opuesto, que podrían hoy levantarse, ponerse de pie, tomar un micrófono y contar de cómo no estaban buscando a Dios y después Dios lo agarró y lo sanó. Y después te diste cuenta que había unas personas orando por ti, que había unas personas que estaban buscando cómo preguntarte, invitarte, estudiar contigo, y tú no te diste cuenta, pero después te diste cuenta que tus amigos te llevaron a Jesús y Jesús te salvó, te transformó. Eso es lo que Jesús hace cuando llevamos otra gente a Él. Hay un pequeño problema con todo eso. Con tener fe que Jesús va a salvar a la gente y después llevar por esa fe y llevar a la gente a Jesús. Hay un pequeño problema. Es difícil tener esa fe. Y si dejamos el mensaje ahorita, tal vez tú dices, ok, buen tiempo de jugar básquetbol. El problema por dejar el mensaje así es que mañana vas a enfrentar una realidad que es difícil tener esa fe. Cuando tú piensas en la gente en tu vida, es difícil creer que de verdad Jesús lo podría salvar y sanar y cambiar, porque son muy malos, muy buenos o muy indiferentes. Es fácil pensar, ese no es mi problema, ya lo invité una vez, ¿quién soy yo para meterme en su vida? Él es mejor que yo, ¿cómo voy a ser yo la persona que yo soy malo? Yo todavía tengo pecados. ¿Cómo voy a ser yo la persona que le... Yo sé cómo acabo de hablar a mis hijos, a mi esposa, lo que acabo de hacer y después yo voy a guiar a otra persona a Jesús. ¿Cómo es posible? Eso es el trabajo de otro. O a veces no es por nosotros que nos cuesta tener esa fe. A veces por otros, otras personas que nos ven con esa fe, que tú puedes, si yo solo llevar a esa persona a Jesús y estamos orando y trabajando con la persona, queriendo llevarlo a Jesús, y después otra persona se mete y dice, esa persona no va a cambiar, a ver si el cambio es real, está tomando, está haciendo cosas, pero yo no creo que cambie, yo no creo, y tú por cuánto tiempo has estado trabajando con él o con ella, y todavía no ha cambiado. ¿Tú crees que va a cambiar? No va a cambiar. Gente negativa se mete como en la historia, ¿no? Jesús estaba salvando y restaurando a alguien, ¿y qué pasó? La gente religiosa se metieron a decir, eso no va a funcionar, tú no puedes hacer eso. Eso no es real. Lo mismo pasa con nosotros. Y hasta con nosotros mismos nos ponemos negativos, porque oramos por alguien por un mes y después decimos, yo no veo ningún progreso, yo no veo ningún cambio. Lo que tenemos que recordar es que la única esperanza que tiene esas personas es que las llevemos a Jesús. La única esperanza que tiene, puede ser que no cambien, puede ser que jamás tomen su decisión, pero puede ser que sí. Puede ser que después de 3 años nada pasa, pero ya después de 5 años... Dios le cambia el corazón. ¿Y quiénes somos nosotros para decir cuando ya no hay esperanza para alguien? ¿Tú puedes decir eso? Yo tampoco. Nosotros no podemos decir. Por eso nosotros tenemos que orar y pasar tiempo con y invitar a y hablar de Jesús a la gente en nuestra vida sin cesar y sin cansarnos, porque no sabemos. Entonces, si tú has estado trabajando con alguien y tú has tenido la esperanza de que esa persona llegue a Jesús, ya han pasado varios años y tú ya no tienes tanta esperanza, hoy quiero decirte, mire, ellos mantuvieron la esperanza, aun cuando miraba que no iban a poder llegar a Jesús con su amigo. No pierdas la esperanza, porque ¿qué dijo Jesús a los fariseos, a los escribas? Yo tengo la autoridad, el poder de salvar. Yo puedo hacer eso. Y Él lo hace aún hoy. Y esa es la historia de muchos de nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Si por nuestra fe otra gente se salva, si por nuestra fe llevamos a gente a Jesús y después Él lo salva a veces en una semana, a veces en 10 años. 10 años orando por la misma persona. ¿Todavía hay esperanza? Mi mamá tenía una amiga que ella bautizó a su amiga, y después su amiga tenía un esposo que era alcohólico, que era violento cuando tomaba, pegaba la pared, dejaba hoyos en la pared, y ella oraba por su esposo, ¿sabe por cuántos años? 16 años. Y después Dios le transformó el corazón. ¿Cuántas veces creíste que en esos 16 años ella pensaba, yo creo que ya estuvo, yo creo que no va a funcionar? Y ahora él es líder en su iglesia, él ama a Jesús y está guiando a su familia a conocer a Jesús. Siempre hay esperanza. Entonces, ¿quiénes son las personas que Dios ha puesto en tu vida? ¿Quiénes son las personas que tú sabes es muy mala, nunca va a llegar, o muy buena, no necesita llegar? ¿Quiénes son las personas que Dios ha puesto en tu vida? ¿Qué significa para ti empezar? ¿Y puedes imaginar otra vez a esas personas salvas, conociendo a Cristo en paz con Dios? ¿Puedes imaginar el día en que tú bautizas a esa persona? Ese tener fe por ellos. Y después la pregunta es, ¿qué puedes hacer por la fe que tienes que Jesús puede salvarlos si solo lo llevas a Jesús? Quizás empezar a orar por esa persona, todos los días orar, todos los días, es decir, no dejo de orar hasta que esa persona se salve. Tal vez es algunos tenemos, sabemos que alguien en nuestra vida que deberíamos pedir que estudie con nosotros y no hemos tenido el valor y estamos esperando un momento mejor y sabemos que debemos de preguntarle. Ese es tu próximo paso. Tal vez la persona que tú, cuando piensas en la gente en tu vida que necesita ser llevada a Jesús, tal vez la persona que viene a la mente eres tú, porque nunca has tomado tu decisión de hacer que Jesús sea tu Señor y tu Salvador. Nunca te has arrepentido y te has bautizado. Nunca has tomado tu propia decisión. Llevarte a ti mismo a Jesús. Tú puedes ser tu propio amigo y llevarte a ti mismo a Jesús. Tú puedes tomar esa decisión de entrar en paz con Dios. Y en esa comunidad solo tienes que decir a uno de nosotros, hey, estoy listo. Y cancelamos el básquetbol después y puedes ir a tomar tu decisión. ¿Quién es la persona en tu vida que necesita ser llevada a Jesús? ¿Y qué vas a hacer para llevar a esa persona a Jesús? Este es tu próximo paso. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar. Mientras cantamos, vamos a recordar la muerte de Jesús con la Santa Cena. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases mientras cantamos a Jesús y recordamos su muerte en la cruz. Dios, gracias por ser bueno. Gracias por amarnos. Gracias por darnos esa historia que nos inspira cuando pensamos en la gente en nuestra vida y vamos perdiendo la esperanza que jamás te van a conocer, jamás te van a amar, jamás vas a transformar sus corazones. Y vemos esa historia. Tú nos dices, si solo llevas tus amigos a mí, yo los salvo. Entonces ayúdanos a llevar la gente en nuestra vida, que tú has puesto en nuestra vida para salvar, que llevemos a esa gente a ti. Ayúdanos, Jesús, en tu nombre oramos. Amén.